Por favor, les invito a ir al libro de Lamentaciones, capítulo número 3 y el verso número 24. Nuestra porción de sumo bien. Lamentaciones 3:24. Leo. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto, en él esperaré. Al leer el versículo, notamos que el escritor está contento, está satisfecho, quieto su alma, porque él dice, mi porción es el Señor. Dijo mi alma, por tanto, en él esperaré. Pero a seguida quisiéramos averiguar de dónde él fue traído a ese estado tan maravilloso. Él está haciendo una confesión, a diferencia de una declaración. Se confiesa con el corazón, se declara con la boca. Él está confesando algo que todos nosotros anhelamos. Mi porción es Jehová. Así que vamos a leer algunos versículos que anteceden a este para tratar de responder la inquietud que tenemos de ese estado de satisfacción que hubo antes que esto. Y leo el versículo número 1. Dice él, yo soy el hombre que ha visto aflicción bajo el látigo de su enojo. Me guió y me llevó en tinieblas y no en luz. Perdón. Repito el verso 2. Me guió y me llevó en tinieblas y no en luz. Ciertamente contra mí volvió y revolvió su mano todo el día. Bueno, él dice varias cosas, que está afligido, a diferencia de lo que leímos el 24, él aquí está afligido, muy afligido. Y él ve, hace una metáfora y dice, ve a Dios como el látigo, como alguien latigándole, y enojado, airado. En otras palabras, él está viendo a Dios como su enemigo. Él considera a Dios como su enemigo. En el verso 3 dice, ciertamente, yo estoy seguro, contra mí volvió y revolvió su mano, no un momento, todo el día. En otras palabras, me pegó y volví y me pegaba y volví y me pegaba todo el día. Así que él vio a Dios como su enemigo. Eso dice él. Así que si en alguna oportunidad tú ves a Dios como tu enemigo, no va a ser el primero. Aún hombres muy buenos y sabios llegaron a ese error. ¿Qué más vemos? Versículo 8. Aun cuando clamé y di voces, cerró los oídos a mi oración. Es decir, cuando el creyente está en problema, su primer deber es orar. Eso hice, dice él. Yo oré. Y no solamente oré, clamé. Y destaco esa palabra, clamar. Y decía hace un rato que se declara con los labios, se confiesa con el corazón, se clama con las entrañas. Las mamás, cuando el niño está muy enfermo y que temen que se va a morir, ellas claman. Y eso hizo este hombre. Él clamó de lo profundo de sus entrañas. Versículo 9. Cercó mis caminos con piedra labrada, torció mis senderos. Y llamamos la atención sobre esa expresión, piedra labrada. Cuando se va a hacer un cerco, usted puede hacerlo de piedra que coge del camino y va a hacer el cerco, pero no, cuando es piedra labrada es intencionalmente quiero ser un cerco que cumpla su objetivo. Y así vio él a Dios, que Dios como si estaba empecinado en su perjuicio. Piedra labrada. Y agrega, torció mis senderos, viví una vida recta, me la torció, mi conducta, él me la torció. Y no yo ni tú, Dios hizo eso, dice él. ¿Qué más podemos ver de esto? Versículo 17. Y mi alma se alejó de la paz, me olvidé del bien y dije, perecieron mis fuerzas y mi esperanza en Jehová. Y llamó la atención aquí también, dice él, y mi alma se alejó de la paz. Pero la paz es algo quieto. Lo opuesto a la paz es turbulento. En otras palabras, pudiéramos decir en lenguaje presente que él pudiera estar diciendo, me puso la cabeza como una batidora. Eso es más o menos lo que él dice aquí. Me olvidé del bien. Fue una aflicción extrema. Nosotros los creyentes, en alguna manera u otra, siempre hemos pasado por aflicciones y seguiremos pasando porque es parte del paquete de estar con Cristo. A nosotros se nos ha concedido creer en Cristo y padecer junto con Él. Y eso vio este hombre aquí. Pero siempre tenemos una esperanza. Oramos, esperamos, nos consolamos. Pero en el caso de él, no fue así. Reitero, verso 17. Y mi alma se alejó de la paz, me olvidé del bien. Y dije, perecieron mis fuerzas y literalmente lo que es mi esperanza, perecieron también. Mi esperanza en Jehová. Ahora bien, recuerden que tenemos una inquietud con respecto al versículo 24, porque él está muy contento, pero queremos averiguar cómo él llegó allí. ¿Qué pasó antes? Por la fortaleza y el énfasis que él hace en el versículo número 24. Versículo 21. Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto, esperaré. Verso 22. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. ¿Y por qué? Porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Versículo 24. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto, en él esperaré. ¿Qué pasó en este hombre que de pronto vio a Dios como su enemigo y ahora Dios es su porción? Y da un decreto a su alma, voy a esperar en el Señor. ¿Qué pasó en él? ¿Qué vio él? Hay una palabra en el versículo 21, creo que hace el switcheo o el cambio en el entendimiento de este buen y sabio hombre. Recapacitaré. Él pensó, dicho en otras palabras, le predicó a su alma. Él le predicó a su alma. Él estaba muy atento a sus circunstancias. Ahora él enfoca en Dios. Le predicó. Recapacitaré, dice él. Por lo tanto, esperaré. Ahora, es bien lo que usted ha dicho, que recapacitó. Pero ¿qué vio? ¿Qué vio él? La gloria de Dios. Dice el apóstol Pablo en 2 Corintios, viendo la gloria de Dios, somos transformados. Lo que transforma a cada creyente es ver la gloria de Dios. ¿Y qué vio él de la gloria de Dios? Dos cosas vio él, dos atributos en Dios. La omnipotencia de Dios y la bondad de Dios. De manera que en medio de las aflicciones, cuando estemos en medio de las aflicciones, hemos de hablarle a nuestras almas y llevarla a ese punto, a buscar a Dios que nos revele su gloria. Dios es bueno. Nótense, el versículo 24 al 27, cómo él destaca haber visto la bondad de Dios, la gloria de Dios. Verso 24. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Verso 25, bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Verso 26, bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Verso 27, bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Tres veces se menciona bueno. Así que, la pregunta es, ¿qué pasó que él cambió tan radicalmente de una aflicción extrema al estado más maravilloso que puede confesar un ser humano en esta tierra? Confesar: Jehová es mi porción, viendo la gloria de Dios. Y cuando uno lee esto, uno dice algo interesante y creo que edificante. Por lo menos lo fue para mí y espero que también para ti. Dios no nos deja escoger nuestra porción. Él la escoge por nosotros. Si hubiésemos preguntado a este hombre lo que quería, en medio de su aflicción, quizá no hubiese dicho eso. Dios lo llevó a que él escogiera a él mismo. Esa es nuestra felicidad, que Dios escoge por nosotros y no nos deja escoger a nosotros mismos. Así que a pesar de una amarga experiencia, hay una dicha inefable en aquellos que buscan a Dios. ¿Cómo vamos a estudiar este texto? Lo estudiaremos así. Primero, explicando brevemente el versículo. Y segundo, algunas lecciones para el creyente de este pasaje. Así que empecemos con lo primero. Una breve explicación del versículo. Y en este sentido, los puritanos decían siempre que la clave del entendimiento es desglosar los textos. Y siempre uso una ilustración. Si yo dijese, la persona está bien vestida, y luego pregunte cuál es el sexo, nadie sabría. Pero si yo digo, la persona está bien vestida, tiene chacabana blanca, zapatos marrones y pantalones crema, ¿de cuál es el sexo? Un hombre, varón, masculino. ¿Y por qué no lo supo? Porque se desglosó. Así que vamos a desglosar el texto para tratar de ayudar a nuestro entendimiento. Así que leo otra vez el versículo. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Y se ven allí tres asuntos. A saber, digo, hasta donde nos llegue el entendimiento. Primero, una proposición. Mi porción es Jehová. Él está proponiendo, mi porción es Dios. Segundo, una ratificación, dijo mi alma. Y tercero, una inferencia o conclusión. Por tanto, en él esperaré. Así que tratemos de ver algunos detalles sobre la explicación del pasaje. Y lo primero en la proposición, él dice, mi porción. Y llama nuestra atención porque la palabra porción significa una parte de un todo mayor. Eso es lo que en términos generales es una porción, pero eso no podemos aplicarlo con el objeto que tenemos en cuestión, es decir, con Dios. Es decir, no podemos tomar una parte. ¿Qué significa él, pues, cuando dice mi porción? Él lo que está diciendo es mi felicidad. Mi riqueza, mi tesoro, mi guille es el Señor. Ese es el punto que él dice aquí. Y el apóstol dice en otro lugar, el justo murió por los injustos para llevarnos a Dios. Nuestra felicidad es Dios. Nuestra porción en gloria es Dios. Seremos despertados semejantes a Él. Dios es nuestro. El salmista lo explica en otro lugar, creo que de manera más sencilla. Dice él, Jehová es la porción de mi herencia. Cuando Josué repartió la tierra prometida, a las tribus y a las familias le dieron porciones. Esa era su riqueza. Entonces él metafóricamente está diciendo, mi porción, mi riqueza, mi tesoro, mi felicidad, es Cristo, es Dios mismo. Para los que llevan nota, Salmo 16, versículos 5 y 6. Ahora él dice, o no dice, mi porción fue, es. En el presente, ahora, mañana, dentro de 100 años, dentro de 50, en el tiempo que sea, mi porción es el Señor. Dios es mío. Y mire, cuán eficaz es esto en medio de las calamidades. Por ejemplo, en el versículo 14 de Lamentaciones 3, dice el escritor: fui escarnio a todo mi pueblo, burla de ellos todos los días, me llenó de amarguras, me embriagó de ajenos. El hombre dentro de la casa sufría, y en la calle sufría más. Sí, cuando la gente lo veía, se burlaban de él. Fui escarnio, fui burla de la gente que me conoce. Era una calamidad extrema, y de pronto, él dice, aún así, mi tesoro es Dios. Dios nos ayude a aumentar nuestra fe. Que nosotros pudiéramos decir sin fingimiento, mi tesoro, mi alegría, mi delicia es el Señor Dios de Israel. Así que eso le ayudó a silenciar su queja de inmediato. Y recordamos aquella promesa: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Isaías 43, versículo número 2. En otras palabras, las aguas que asfixian, los ríos que ahogan, el fuego que quema, no nos afectará. Porque nuestra porción es el Dios de Israel. Y el salmista agrega en otro lugar: mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Salmo 73, versículo número 26. A diferencia del hombre carnal, el hombre carnal vive en un sueño. Y decimos que vive en un sueño porque un día lo van a despertar. Y todo lo que él llamaba tesoro, todo lo que él llamaba alegría, se acabó. Y entonces era una pesadilla sin fin. Por eso decimos apropiadamente, recabando o citando las Escrituras, que todo el mundo está bajo el maligno, bajo un total engaño. En cambio, el creyente tiene otra visión de la vida. Nosotros somos de los que constantemente buscamos a nuestro Dios, porque Él es nuestra porción, Él es nuestro tesoro. Pero aparte de la proposición, hay una ratificación. Dijo mi alma. ¿Y quién es su alma?
Él mismo.
Él se habló, él se consideró. De manera que, amados hermanos, Dios nos ha dado la reflexión como un instrumento. Si estamos mal, bueno, nunca podemos estar mal. ¿Cómo que no? No, nos sentimos mal, pero no estamos mal. Este hombre, el profeta, estaba bien. Dios era su porción. Él un día lo descubrió, pero ya Dios era su porción. ¿Estaba él mal? ¡No! Como alguien ha dicho, si yo lo tengo todo y no tengo a Cristo, no tengo nada. Pero si yo no tengo nada y tengo a Cristo, lo tengo todo. Así que él estaba bien. Y el efecto obligado de estar bien es sentirse bien. Pero él no se sentía bien. Él se sentía mal. Entonces aún hombres buenos y sabios se sienten mal estando bien.
Y eso es lo que a menudo a veces nos pasa a nosotros, que estando bien nos sentimos mal, pero es pasajero, es nada más sentirnos mal, pero estamos bien. Fuimos justificados en Cristo. Oiga qué hermosura, amado hermano, al que no conoció pecado, por ti y por mí lo hizo pecado para que fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Estamos siempre bien. A veces nos sentimos mal, pero siempre estamos bien. ¿Y por qué? Porque Dios es mío. Él es mi porción.
Así que en la ratificación, cuando Él dice, dijo mi alma, Él se lo está diciendo a sí mismo. Su mente le dijo, mi porción es Jehová. Sus afectos le dijeron, mi porción es Jehová. Sus sentimientos le dijeron, mi porción es Jehová. Su entendimiento le dijo, mi porción es Jehová. Su corazón le dijo, mi porción es Jehová. Y por eso Él concluye, mi porción es Jehová. Ahora bien, una pregunta.
Ah, ¿cuál es la pregunta?
¿Y por qué usted insiste tanto con esto? ¿O pudiera usted probarme eso de que la porción nuestra Jehová, eso es lo mejor, lo máximo?
Yo creo que sí.
Les invito a ir al Salmo 27, por favor.
Me decían que esto era caluroso, pero yo no lo creí.
Yo le dije que yo soy de aquí, así que tolerar. Salmo 27, versículo 4. Dice el salmista, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré. Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. ¿Cómo pudiéramos titular este versículo número 4? Bueno, yo creo que puede ser, se le puede poner este título: glorificar el nombre de Dios. Eso es lo que le está haciendo, glorificando el nombre de Dios. Y lo dice con un lenguaje vehemente. Recuerda que yo quiero probarte lo excelente es que Dios sea mi porción. Es el punto que quiero probarte. Él lo dice con un lenguaje vehemente. He demandado. Cuando Él no simplemente está pidiendo, Él está demandando. ¿Y qué está demandando? Que yo esté en la casa de mi Señor todos los días de mi vida. ¿Y para qué? Para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Ahora le vamos a preguntar al salmista, ¿por qué tú insistes tanto en glorificar el nombre de Dios? ¿Por qué tú insistes tanto? Y él responde en el versículo 5. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. ¿Cómo podemos titular, pues, el versículo 5? El bienestar del salmista, la protección del salmista, la seguridad del salmista. Ahora, teniendo pues esos títulos, el versículo número 4, glorificar el nombre de Dios. El versículo número 5, mi bienestar. Por eso la mejor y más excelente porción nuestra es Dios. ¿Y por qué? Porque Él ha unido su gloria con mi bienestar. Cuando yo glorifico el nombre de Dios, me estoy beneficiando a mí mismo. ¡Nótenlo! Una cosa demandaba a Jehová. ¿Y por qué tú quieres glorificarle? Porque Él me esconderá en su tabernáculo. Él me beneficiará. Versículo 6. Levantará mi cabeza. De manera que cuando el Jeremías descubrió eso, dijo, Jehová es mi porción. Por tanto, en Él esperaré. Así que hemos visto la proposición y también hemos visto la ratificación. Pero hay algo más, la inferencia. Él infiere, o él concluye, o él aplica. Mi porción es el Señor, para ponerlo en lenguaje del Nuevo Testamento, en Cristo, Dios ha unido su gloria con mi bienestar presente y eterno. Por tanto, en conclusión, aplico a mi alma esto: yo voy a confiar en Dios, aunque duela. O como dice Job, aunque me mate, yo voy a confiar en mi Señor. Así que hay una ratificación. Él fue muy afligido, y como Dios escoge por nosotros y no nos abandona a nosotros mismos, fue iluminado, vio la gloria de Dios, fue transformado y llegó pues a esta conclusión. Porque, amados hermanos, nadie puede confiar en Dios a menos que la gracia nos lleve a confiar en Él. Solamente Él puede hacer eso en nosotros. Bien, hemos visto brevemente la explicación, algunas lecciones de este estudio que hasta aquí hemos hecho. Primero, amado hermano, tu eterna felicidad dependerá de que Dios sea tu porción. Y Dios no será tu Dios a menos que lo pongas como lo máximo en tu corazón, como tu principal bien. Hace unos días estaba en una tienda y delante de mí iba una muchacha muy graciosa y llevaba unos espejuelos bonitos, y me dio tanta tristeza lo que oí. Le digo a su amiga: no me doy por nadie, tengo espejuelo nuevo y bueno. Ella lo hizo con un espejuelo. Nosotros a veces lo hacemos con el dinero, o con la salud, o con cualquier otra cosa. Nuestro principal bien es Dios, no las criaturas. Si Dios no es nuestro principal bien, no veremos felicidad. Permíteme leer esta consideración sobre el asunto. Hermano, tú sabes muy bien que en ti no hay satisfacción ni suficiencia. El hombre es como una esponja, siempre está absorbiendo, tiene una sed continua. En otras palabras, el hombre está hecho para vivir en dependencia de otros. Imposible vivir solo. Necesita comida, ropa, amigos y muchas más. Fuimos hechos para depender. Quiere el Señor que nosotros podamos hacer coro sin fingimiento con el que escribió esta porción. Nuestra porción es el Señor. Solo Él puede satisfacer todas nuestras necesidades. El salmista lo pone en otro lugar: Jehová es mi pastor. ¡Nada! Y Él no está exagerando. Porque a veces uno le dice al otro: mira, nada te va a pasar. Es una manera cortés de decir: no quiero que te pase nada. Pero a los que esperan en Dios, nada le faltará. Y nuestro Salvador dice: del agua que yo le daré a beber, no tendrán sed jamás. Jamás tendrán sed, o jamás sentirán sed. A propósito, pastor, yo le tengo una pregunta. ¿Cuál es la pregunta? A veces yo me siento, yo soy creyente y creo en Cristo, pero a veces me siento un vacío. Bien, a veces. Yo también. Pero lo lleno con el Señor, vuelvo a Él. Porque Él ha puesto una fuente de agua viva en el corazón de todos nosotros. Ahora bien, quiero decirte algo más sobre esto. no te vayas a abrumar sobremanera sobre esto de la porción que es el Señor, porque el salmista, perdón, Jeremías lo hizo con segundos pensamientos. Sus primeros pensamientos fueron de calamidad extrema. Perdió la paz, perdió el bienestar. Su cabeza era como una batidora. En la casa sufría, cuando salía a la calle sufría más. Y luego vinieron segundos pensamientos que son mejores que primero. Así que eso no significa que Dios va a hacer tu porción al primer intento. Pero finalmente lo será. Tarde o temprano, nuestros corazones serán puestos de que así lo sea. Eso además indica que necesitamos una labor de recapitulación constante. Una labor de recapacitación. Recuerda que yo soy cibaeño y no tengo mucha destreza al hablar. Y me escondo en que soy cibaeño y salgo. Señor predicador, tengo otra pregunta. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cómo yo sé si Dios es mi porción? Yo quiero que Dios sea mi porción. ¿Cómo lo sé? Vamos a tratar de responderte. Es tu porción cuando tus pensamientos de Cristo sean agradables, estimables y hermosos. Si pensar en Dios, si pensar en Cristo, si pensar en la gloria, sin pensar en lo que Él ha hecho para ti, te son agradables, entonces va bien. Posiblemente Dios sea tu porción. Hay tres cosas que mueven al ser humano como criatura. Tres cosas: el dinero, la honra de otros hombres y los placeres. En el creyente, su tesoro es Dios, su honra es la gloria de Dios y su delicia es Dios. En aquellos en los cuales Dios es su porción. Y el salmista lo pone con estas palabras: dulce será mi meditación en Él. Yo me regocijaré en el Señor. Como de meollo y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca. Cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite de ti en las vigilias de la noche. Salmo 104, versículo 34, 63, versículos 5 y 6. En otras palabras, que nada era más agradable al salmista que pensar en Dios y su bendita palabra. Es cierto que no siempre será así. Pero espero que tú en algún momento hayas experimentado, ya sea en la predicación. A veces los predicadores hablan y el corazón nuestro arde, coge fuego, se alegra, se llena. A veces estamos en nuestro devocional y de pronto sentimos que las letras en blanco y negro saltan, que Dios se ha acercado, que nos ha hablado directamente y nos alegramos en Él. En ese caso, Dios es tu porción. Vuelvo con la pregunta: ¿cómo saber si Dios es mi porción? En segundo lugar, cuando tus pruebas te lleven a Dios como tu refugio y no a las criaturas. Repito, cuando tú estés pasando por una prueba, por una aflicción, tal cual pasó Jeremías, y finalmente sus pruebas le llevaron a Dios, no tanto a las criaturas, entonces tú puedes asegurar y confesar que Dios es tu porción. Hay un pasaje, y le invito a que lo busquemos, está en Primera de Samuel, capítulo 30, que entendemos, ilustra bien esto. Primera de Samuel. Me voy a permitir tener una lectura de los 6 versículos para caer en el 6, de los 6 primeros. Así que voy a leer un poco rápido. Cuando David y sus hombres vinieron a Siclad al tercer día, los de Amalek habían invadido el Negueb y a Siclad, y habían asolado a Siclad y le habían prendido fuego. Y aquí viene el problema, verso 2. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerta, sino se los habían llevado al seguir su camino. En otras palabras, David y sus hombres salieron a incursionar, cuando regresan, se quedan sin familia. Le habían llevado las familias, las esposas y los hijos. Verso 4. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que le faltaron las fuerzas para llorar. Estaban gimiendo. Verso 5. Las dos mujeres de David, Ahinoam, jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal de Carmel, también eran cautivas. Y aquí viene el punto. Y David se angustió mucho. ¿Y por qué se angustió David mucho? Porque el pueblo hablaba de apedrearlo. Pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Pero, o más, David se fortaleció en Jehová su Dios. Hay un problema en el campamento. Se han llevado nuestras mujeres y nuestros hijos. Hay una angustia terrible. ¿Cuál fue la reacción de los hombres para resolver el problema? Apedrear a David. En otras palabras, vieron las criaturas. ¿Cuál fue la reacción de David para resolver el problema? Confió en Dios. Dios era su porción. ¿Y cómo aplica eso? Cuando viene una quiebra, ¿quién te va a resolver? ¿Las criaturas, el banco, tu amigo o esperar en Dios? No digo que deje de hacer otras diligencias, pero el punto básico es que Dios sea quien resuelva. O una enfermedad. Cuando viene una enfermedad, especialmente los capitaleños piensan en Miami. Que la clínica que fulano, que la clínica mengano. Pastor, pero usted me está avergonzando. Bueno, es una buena vergüenza para que confíe en Dios. Y no confiemos tanto en las criaturas. De modo que si las pruebas, las enfermedades te acercan más a Dios, te hacen más devota, te hacen buscar más las Escrituras, orar más, conocer más de la mente de Dios y su voluntad contigo, entonces podés concluir por tus propios hechos, Dios es mi porción. Las angustias y las aflicciones, tanto en Jeremías como en David, le llevaron a Dios. Mi porción es el Señor. Otra respuesta. Aquellos quienes han escogido a Dios como su porción, lo manifiestan por una vida de obediente santidad. El mismo salmista dice en otro lugar, de manera literal, esta respuesta. Mi porción es Jehová. He dicho que guardaré tus palabras. Salmo 119, versículo número 57. Y el apóstol Juan, en el Nuevo Testamento, agrega. Vayamos allá, primera de Juan, capítulo 1, por favor. Leo versículos 6 y 7. Si decimos que tenemos comunión con Él, o que Dios es nuestra porción, y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. En otras palabras, ante la pregunta, ¿cómo yo sé si Dios es mi porción? Una vida de santidad testifica, o testificaría, o respondería a mi pregunta, si Dios es mi porción. Finalmente, he hablado a los hermanos, pero no puedo dejar pasar la oportunidad sin hablarle a los amigos. Los hermanos son amados, los amigos son queridos. Querido amigo, niño o niña que esté aquí, anciano o anciana si lo está, considera esto. Si Dios no es tu porción, entonces tu estado presente y eterno, miserable y maldito. En otras palabras, te estoy hablando para que en esta hora tú tomes a Dios como tu porción. Que te arrepientas de tus pecados y salga corriendo hacia el Señor Jesucristo. ¿Y de qué pecado me voy a arrepentir? De ese mismo, de la locura que tú tienes, que piensa que puedes ser feliz sin Dios. Eso es incredulidad. De ese pecado debes arrepentirte. Así que ahora mismo, no tienes que dejarlo para después, ahora mismo, en tu asiento ahí. Señor, perdona mi incredulidad. Cambia mi vida. Que tú seas mi porción, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Oramos. Padre que estás en los cielos, te damos gracias por traernos hasta aquí. Y nuevamente, gracias por hablarnos tu bendita palabra. Señor, te rogamos, te suplicamos, siémbrale en nuestros corazones. Aumenta nuestra fe. Y hoy hemos visto cuánto tú nos amas. Bendícela pues, para amarte más y más. E igualmente te rogamos, perdona nuestros pecados. Todas las veces que hemos salido corriendo para depender de las criaturas y no de ti. Las veces que hemos echado tras nuestras espaldas tus palabras y te hemos negado. Perdónanos, oh Dios. Porque tú mismo nos has dicho que en ti hay perdón para que tú seas obedecido. Que en los próximos días, por tu gracia, nuestra obediencia sea un testimonio a nuestros corazones de que tú nos has perdonado. Y te pedimos también, oh Dios, por aquellos a quienes se ha llamado, que tú lo traigas al arrepentimiento. Y que siga siendo de esta tu iglesia puerta del cielo y casa de salvación. Porque te lo rogamos a ti y damos gracias. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.